De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues uno de los momentos más profundos y más divinos de la vida de Jesús tiene lugar después de la última cena, cuando en el huerto de los olivos pronuncia la llamada oración sacerdotal que recoge San Juan en el capítulo 17. Y pues tenemos que darle gracias a Dios de habernos hecho conocer la intimidad entre Jesús y el Padre, porque Jesús no nos está hablando a nosotros en esta oración, sino que le está hablando al Padre Celestial. Está como abriendo su corazón, está en un momento muy emotivo, sabe que le quedan pocos minutos para estar con sus apóstoles, está a punto de llegar Judas, ya conoce perfectamente pues el futuro y por lo tanto sabe lo que acontecerá. Y deja como este testamento, esta oración entre él y su Padre, en voz alta, quiere que la vivamos. No ha querido que se quedara pues, solamente en su corazón, sino que la conociéramos todos. Y es una oración de gran densidad, que podremos decir, por más que la meditemos, nunca vamos a agotar todo su contenido, pero es enormemente reveladora. Yo tengo la oportunidad de estar presente en un diálogo entre Dios Padre y Dios Hijo. Yo, que nunca me aceptan, por ejemplo, en ningún, no sé, consejo de ministros de un país o el otro día fue el embajador de Estados Unidos a ver al presidente de la República y nadie supo por qué fue ni de qué hablaron. Y sí, ¿por qué no me invitaron a mí? Porque yo hubiera querido estar ahí a ver qué dijeron. Seguramente dijeron cosas que no tendrán mayor relevancia dentro de un millón de años. Pero sí, esto es pues el hijo que abre su corazón ante el Padre y nos revela cosas maravillosas que, como decíamos, estamos llamados a darles vueltas y a profundizarlas. Son 26 versículos. La oración más larga de Jesús a su Padre. Y lo primero que dice el evangelista es: luego Jesús, levantando los ojos al cielo, siempre que va a ser algún milagro importante, como por ejemplo la resurrección de Lázaro o la consagración, también levantando los ojos al cielo, como decir, a ver, te voy a meter en el cielo, o métete en el cielo, a donde voy a lanzar mi oración es al cielo. Levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. La hora, o sea, el momento decisivo de la historia, el momento de la redención, como está diciendo, oye, aquí necesito muchísimo tu apoyo, porque esta es la hora fundamental, la hora en que se va a vencer al mal, al ángel apóstata y a todas sus huestes, y se va a realizar la redención de la humanidad. Ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. O sea, dale a tu hijo la gloria de cumplir tu voluntad, de hacerlo capaz de llevar a cabo la tarea que tiene que realizar. Y tu hijo te glorificará a ti. ¿Cuál va a ser la gloria del Padre? Pues la gloria del Padre vamos a ser nosotros. Vamos a ser aquellas almas que han sido redimidas por la pasión de Cristo. Y le daremos al Padre pues, la alegría y el consuelo de que sus hijos estén otra vez con Él. Glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti. Porque efectivamente, como decíamos, el Padre, de una manera misteriosa, sufre cuando ve que nos alejamos de Él o cuando la gente se pierde, pues porque es un Padre amorosísimo. Cuando no están sus hijos con Él, como nos hace ver la parábola de el hijo pródigo, el padre asomado a la ventana esperando si en algún momento vendría su hijo y perdonándole todas sus pues tropelías. Pues mi gloria, la gloria del Padre, es que tengamos vida eterna. Que por el poder que le has dado, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Pues esta es la glorificación de Dios, la gloria del Padre, la gloria del Hijo. Es nuestra gloria. Por eso que qué duro es también pues, en la historia de la salvación ver pues, cuán pocas son las personas que aceptan profundamente, así en radicalmente, la llamada a ser de Dios, a dedicarse 100% a la gloria de Dios, a la glorificación de Dios. ¿Cuántos miles de millones no conocen a Cristo? ¿Cuántos miles de millones, incluso dentro de los cristianos, para los que pues Cristo no es realmente su Salvador, que buscan otros remedios, otras soluciones? ¿Cuántos pecados? Y por eso Jesús pronuncia su oración sacerdotal como diciendo, yo soy el mediador, yo quiero interceder, glorifícame tú para que yo te glorifique dando la vida eterna a los que tú me has dado. Pues, ¿cuánta eficacia tendrá esta petición del Señor? Porque es Dios el que le está pidiendo a Dios. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Otra vez dice, Padre, cuídalos a ellos. Esa sombra protectora del Padre que nos arropa, tendremos que ser muy conscientes y ayudar a la gente a que lo comprenda, que entienda cómo es Dios, que no es como se lo imaginan, sino infinitamente más bueno y más cariñoso y más amoroso. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Van a estar en el mundo, pero líbralos del maligno. O como decimos al final del Padre Nuestro, líbranos del mal. Pues yo no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. No nos quiere fuera del mundo, sino que el mundo no nos arrolle. Terminación de unos jovencitos que me decía, qué fácil es que el mundo se los lleve. O sea, qué fácil, con tantas facilidades para el pecado. Es muy fácil que acaben, no sé, los veo, me decía, como muy débiles, muy enquencles, ¿no? Y luego dice Jesús, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. O sea, Jesús rezó por ti, porque tú has creído en su palabra. Ruego por aquellos que creerán en mí. Pero en esta oración sacerdotal, pues Jesús está pensando en nosotros. Él es el único y verdadero sacerdote, sumo y eterno sacerdote, y sacerdote es el mediador, él está mediando entre el Padre y nosotros, como diciendo, te los quiero llevar, para eso vine, para eso entrego mi vida, para llevártelos a ti, y esa va a ser tu gloria, y esa va a ser mi gloria, y esa va a ser la gloria de ellos. Pues va a su Padre y nos involucra en esa relación amorosa. Formamos parte del amor intratrinitario, aunque seamos simples criaturas. Jesús nos ha asumido en su cuerpo y habiéndolo hecho, somos inseparables de Dios. ¿Cuánto le gustaba a nuestro Padre esa palabra? Endiosado, estás endiosado. La teosis, o lo que es lo mismo, la divinización. O sea, estás metido en el ámbito divino, estás metido en la familia de Dios, estás metido en la esencia de Dios. Dios no te va a dar como te puede dar un hombre millonario, no te puede dar unas casas o unas joyas, unos coches. No, no, Dios te da su ser, Dios te da su misma naturaleza, participar en su naturaleza. Por eso nos dice y por eso reza, presérvalos del maligno, presérvalos del mal. No dejes que el maligno, pues como sabemos, todos somos un campo de batalla. Hasta el último instante de nuestra vida habrá esa lucha entre el bien y el mal. Y si no me pongo listo, pues el demonio, que es más listo que yo, me va a empezar a llevar poco a poco, poco a poco, poco a poco, y voy a perder de vista estos enormes proyectos de Dios que se me hace imposible comprenderlos porque son pues, de una pues tamaño infinito. Y luego dice Jesús, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. O sea, yo en Dios, como Cristo está en su Padre, ¿así me estás diciendo que esté yo? Pues sí, Dios no podría darnos poquito. Su plan es darnos tanto que, pues, que Él es el que se nos da, para que sea nuestro. No solo para que tengamos algo de Él, sino para que lo poseamos y Él nos posea. Yo les he dado la gloria que tú me diste, o sea, la filiación divina, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Yo en ellos, dice, o sea, Jesús en ti, o Jesús en mí. Y le pide al Padre, o sea, yo quiero estar en ellos. Y yo podré decir, y yo lo acepto, y yo lo he digerido, lo he asimilado. Estoy llamado a ser uno en Cristo, es el mismo Cristo. Yo soy Él, Él es yo, o yo soy tú eres yo. Pues es todo el sentido de la vida divina, es la vida que se nos comunica en los sacramentos, es la vida que tratamos de hacer que crezca en la oración, es la vida que queremos también que crezca en la penitencia, y por eso Dios está tan empeñado en mandarnos cosas que nos humillan, porque si se interpone nuestro yo, ya no puede vivirnos Él. Empezamos a centrarnos en nosotros mismos, o empezamos a centrarnos en las cosas del mundo, que es lo mismo. Pues yo estoy llamado a eso, a ser uno en Cristo. ¿De qué sentido tiene todo? Pues si no fuera este sentido, decir, oye, ¿tú tienes ansias infinitas? Pues claro, Dios te las pone. Es que si no te fuera a dar lo infinito, esta vida sería demasiado triste. Sería una pasión inútil. No tendría sentido. De verdad que no tendría sentido. Como le pasa tanto a la gente después de... Pues a lo mejor de que lo ha logrado todo humanamente, que dicen, pues no, yo sigo vacío, sigo infeliz. Pues porque no tienes lo que... para lo que fuiste hecho. Para este fin de amor fuimos criados, decía San Juan de la Cruz. Pues sí. Para este fin de amor, para este fin de unión fuimos criados. No fuimos criados para otra cosa. Y por eso Jesús vuelve, insiste. Ahora dice, Padre, yo quiero que los que tú me has dado estén siempre conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. Pocas veces Jesús dice, yo quiero, o sea, eso sí me lo tienes que dar. Yo quiero que los que tú me has dado estén siempre conmigo. ¿Yo? Sí, sí, tú. Él quiere que tú estés siempre con Él. ¿Sí? Pero ¿cómo va a querer una cosa tan miserable? Bueno, pues, tú sabes lo que es un amor infinito. Yo quiero... Tiene toda la fuerza, está como forzando al Padre Celestial, como obligándolo, ¿no? Esto sí me lo tienes que dar. No dice como en Getsemaní, pues, hágase tu voluntad y no la mía. No, ahora dice que se haga mi voluntad. Y mi voluntad es que los que tú me diste estén siempre conmigo. Yo quiero. Y que permanezcan conmigo. Estén siempre por toda la eternidad estén conmigo. ¿Qué es morir? Pues morir es estar con Cristo. Para siempre. Aunque nos tardemos un poquito en llegar por el purgatorio, ¿no? Pero al final, pues estar con Cristo para siempre. Y termina diciendo, yo les he dado a conocer tu nombre para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¿Para qué nos dio a conocer el nombre del Padre? Para que el amor con que el Padre ama al Hijo esté en nosotros y por lo tanto Jesús en nosotros. Pues estamos en ámbitos que nos superan absolutamente. Este es el proyecto de Dios, este es el proyecto esencial. ¿Sabes que Dios quiere hacerte Dios? ¿En serio? Sí, de verdad. Pues no estás diciendo una herejía. No, mira, aquí está diciéndolo. Yo en ellos. Y tú en mí. El amor con que tú me amaste esté en ellos. Y yo en ellos. Por eso se llama la oración sacerdotal, porque está intercediendo por nosotros, está pidiéndole al Padre lo más importante. El sentido de todo lo creado es que los seres espirituales estemos para siempre con Él. Pues una de las terribles confusiones, como sabemos que ha sucedido tristemente en la época contemporánea es que casi se ponen al mismo nivel los animales que la persona humana. Si ya estaría mal desde el punto de vista natural, pues es muy bueno que se defienda la dignidad de la persona humana, sí, es muy bueno, porque la persona humana es única, insustituible, irrepetible, y por lo tanto no se puede comparar con ningún animal. Pero qué bueno que se defienda y que haya una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque la persona humana tiene mucha dignidad. Sí, sí, la persona humana tiene muchísima dignidad, pero muchísima más de la que te imaginas o de la que se imagina la Comisión de los Derechos Humanos o el artículo quién sabe qué de la Constitución que habla de los derechos. Es que la persona humana está llamada a ser divinizada. Está llamado a ser mucho más de lo que parece ser. Y por eso pues, es muy triste, por ejemplo, que un matrimonio pues prefiero tener un perro que tener un hijo, ¿no? Porque el perro nunca va a poder ser, pues, divinizado. Ay, pues, ¿cómo sabe? Pues, ¿qué tienen los perros? Pues, que no tiene alma espiritual. No puede ser elevado al orden de lo divino. Como tampoco, no sé, la selva amazónica, pues, ya que si quieren arrásenla o no la arrasen, pero ser hijo de Dios, o sea, pasarte a otra dimensión y divina, o sea, lo máximo de lo máximo, aquello que no es posible entender nada más. Pues la oración sacerdotal de Jesús, pues el ser mero hombre, no hace justicia al hombre. Esto es lo que tenemos siempre que tratar de recordárnoslo para nosotros y también para nuestro apostolado y para las labores educativas, porque todo proyecto pedagógico pues está basado en una antropología. O sea, depende cómo concibas al hombre. Si lo concibes como alguien cuya meta es irse a Estados Unidos y triunfar en Estados Unidos, bueno, pues edúcalo para eso. Haz tu colegio bilingüe y pues, quién sabe qué más tendrás que hacer, enséñale mucha computación. Pero si tu proyecto del hombre está basado en una antropología revelada por Cristo, pues tienes que comprenderlo así, un proyecto de hacer dioses o de hacer que se desplieguen todas estas potencialidades que tiene para ser divinizado. Pues esta es la oración sacerdotal de Jesús, modelo de todo lo que debe ser una oración sacerdotal. Por eso nosotros también tenemos que hacer sacerdotal nuestra oración y nuestro sacrificio y nuestra vida. Y tenemos que decir, por ejemplo, pues Señor, de veras que me duelen las almas, o sea, ¿qué se están perdiendo? Qué terrible ignorancia, qué engaño tan tremendo del demonio. ¿Cómo les puedo hacer entender? Pues que están llamadas a estas alturas. Me duelen las almas, decía San José María. Me duelen, me duele ver que se pierden, me duele ver que no entienden, o me duele ver que ni siquiera saben. Y yo tengo que decir, si tienes la oración, haz oración sacerdotal, mete en tu oración al mundo entero, mete en tu oración sobre todo aquellos que más pueden necesitarlo, porque es muy triste, mete en tu oración a, no sé, a los adictos a cualquier vicio que se han depravado, o mete en tu oración a, no sé, a los defensores de la ideología de género, o mete en tu oración a los herejes que hay en la iglesia que están yendo en contra de la fe de Jesucristo y de la revelación de Jesucristo, aunque sean obispos o cardenales. Pues mete en tu oración a la comunidad LGTB. Pobrecitos, ya no saben el proyecto de Dios, que cualquier cosa vale la pena con tal de conseguir llevar a cabo el proyecto de Dios. O aquellos que se van de la iglesia, ¿no? La apostasía silenciosa. Por decir, oye, un rosario más o un rosario menos importa mucho. Una mortificación más, una mortificación menos, importa mucho. De verdad que importa, a Dios le importa. Dios necesita nuestra oración, nuestra penitencia. Todos tenemos que ser un poco Santa Mónica, ¿no? Porque Santa Mónica se tardó 30 años en lograr la conversión de... Bueno, no lo logró ella, o sea, la dio Dios, pero le decía San Ambrosio... Es imposible que perezca el hijo de tantas lágrimas, 30 años de lágrimas y de oración. es imposible que perezca, es imposible que se condene. Pues cómo no dolernos también nosotros con el corazón de Jesús ante la posibilidad de que alguien que pudo haber sido divinizado acabe fuera del proyecto divino, que quede aislado del amor por toda la eternidad, que viva en una soledad eterna, odiándose a sí mismo, odiando a Dios y odiando a los que son de Dios. Pues mi oración sacerdotal puede ser siempre creciente. Siempre puedo ser mejor intercesor, mejor mediador. Puedo pedirle a Dios cosas muy grandes. Dios es muy grande, le gusta dar dones muy grandes. Quizás soy yo el que le pido con un corazón demasiado pequeñito. Pues la oración sacerdotal nunca se pide a Dios en vano. También la oración sacerdotal por los difuntos, la mediación por los difuntos, por todos los hombres. Pues María hace oración sacerdotal, María intercede, es medianera, desde el primer milagro. No tienen vino, intercede, dice, pues no sé, esta persona no tiene fe, esta persona no tiene la vida divina, esta persona no tiene vibración, esta persona no tiene a Cristo. Yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo. Tengo que respetar su libertad, pero esto es lo que yo quiero. Y nos dice, oye, tú colaboras también conmigo, con tu alma sacerdotal, con tu oración sacerdotal, con tu penitencia sacerdotal, con esta profunda convicción del proyecto de Dios, de decir, ¿hasta dónde llega, Señor? Hasta límites pues, que rompen mis esquemas. Hasta esto que pues, se me ha revelado en el huerto de Getsemaní y que el Evangelio de San Juan ha recogido pues, con tanta amplitud, ¿no? No nos dio un poquitito del diálogo o de la oración de Jesús, sino 26 versículos. Vamos a ir y a darles vueltas y a decir, pues sí, dicen que San Juan de la Cruz se sabía de memoria este capítulo 17 de San Juan. Pues yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo para que vean la gloria. Pues que María nos ayude, que nos conceda también como ella ser mediadores, intercesores, tener conciencia de la necesidad de pues situarnos también entre Dios y los hombres para hacer que el Hijo sea glorificado y al ser glorificado el Hijo será glorificado el Padre y serán glorificados también todos los hombres. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.